tejero. Nosotros como seres humanos vivimos en la vida muchas veces necesitados y ávidos de un consejo, de alguien que nos oriente, que nos guíe, que nos dirija. Y de Jesús podemos aprender mucho acerca de eso. Permítanme durante estos domingos hablarles acerca de Jesucristo. Y hablar de Jesucristo es hablar de muchos temas. Hay muchas variantes, muchas cualidades. Podríamos enfocarlo de muchos lados. Yo simplemente me voy a referir a algunos rasgos. Hoy hablaremos acerca de Jesús como consejero. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos guíe y que sea su palabra la que oriente nuestro pensamiento y nuestra conducta el día de hoy. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Este lugar se santifica porque tú estás aquí y porque te estamos dando a ti toda la adoración y la honra que tú te mereces. Te rogamos, Señor, que en esa misericordia que tú has mostrado, tú seas limpiando nuestras mentes y nuestros corazones. Y te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos guía, y que podamos, Señor, encontrar en tu palabra aquella enseñanza que tú nos quieres dar y que nos permita, Señor, conocerte más y también, Señor, que nos permita ser obedientes a ti. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hace tiempo atrás un amigo pastor, justo en estos días de Navidad, en la iglesia, se acerca una hermana y le regala un pavo. Pero no un pavo como los que compramos aquí congelados, no duros, que parecen rocas, sino un pavito fresco, ¿no? Ya casi listo para ponerlo a cocinar, a sazonar y todo lo demás. El pastor recibe el pavo y se lo lleva y lo guarda en su auto. A la semana siguiente, un poquito más, la hermana le pregunta al pastor, ¿y qué tal el pavo? ¿Cómo le salió? El pastor abre los ojos y dice, el pavo. Se había olvidado del pavo en el auto. Lo había dejado y él decía, con razón yo sentí un olor medio raro, ¿no? En el carro. Se olvidó del pavo. ¿Por qué cuento esto? Porque precisamente eso es lo que va a pasar en mucha gente ahora que viene la Navidad. Se olvidan de quién cumple años. Se olvidan de cuál es la razón de la celebración. Hacemos de todo, organizamos todo. Imagínate tú un cumpleaños, que organizas un cumpleaños para alguien y ese alguien no está en la fiesta. Y a ese alguien no le das ningún regalo, ni siquiera lo has invitado, ni se menciona su nombre. Pues eso es lo mismo que pasa en estas fechas que se acerca la Navidad. Ya muchas familias se están organizando. Yo recuerdo siempre, desde que he llegado a este país, y no quiero hacerle publicidad a las tiendas Publix, pero al día siguiente de Thanksgiving, los arbolitos de Navidad listos para la venta. Ya uno empieza a decir, llegó la Navidad. Y empiezan los preparativos, empiezan los arreglos, y nos olvidamos que la Navidad no es un holiday. La Navidad no es un feriado. La Navidad es celebrar el regalo de Dios a la humanidad que fue en la persona de Jesucristo. Cuando celebramos Navidad, estamos celebrando ese regalo de Dios que fue prometido, que no fue algo casual, fue algo que Dios quiso darnos a nosotros para reconciliarnos con Él. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo nació en un humilde pesebre, en esas cajitas donde comen las vacas, donde comen los animales. Eso es cierto. Él nació en Belén, también es cierto. La fecha exacta no la tenemos. Si fue 25 de diciembre, si fue en abril, si fue en junio. Eso es, como dice alguien por ahí, impersecuto, ¿no? Lo importante es que Jesús nació y que se cumplió la promesa, el camino para que nosotros pudiéramos obtener el regalo, el reencuentro, la reconciliación con nuestro Dios. Por eso que pensar en Navidad es pensar en un consejero admirable. Pensar en Navidad es pensar en el cumplimiento de promesas. El apóstol Pedro lo ponen estas palabras. Miren ustedes, como para que nos demos cuenta de que ya que se acerca la Navidad, yo también debo darme tiempo para pensar lo que voy a celebrar. No solamente tiempo para ver qué voy a regalar, cómo voy a tener esa cena, a quién voy a invitar, qué ropa me voy a poner. Eso es válido, pero no es lo esencial. Nosotros como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, no estamos desterrando eso. A buena hora que lo tengamos y lo celebremos así. Pero qué bonito es que en medio de toda esa festividad traigamos a luz, traigamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es el homenajeado, que es el que celebra años, que es la muestra del cumplimiento de lo que Dios quiso regalarnos a cada uno de nosotros. Pedro lo pone así, dice allí, ustedes lo pueden leer, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En pocas palabras, lo que Pedro nos está diciendo es que somos un pueblo que ha recibido el cumplimiento de una promesa. Una promesa que fue indagada, que fue investigada, que fue analizada por muchos y que se dio en cumplimiento cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos gente que vive de promesas. El Señor nos ha prometido tanto. Prometió la venida de Jesucristo. Prometió el perdón de nuestros pecados por la muerte de Cristo en la cruz. ¿Sabes algo más que Jesús ha prometido? Que Él viene otra vez. Él regresa por segunda vez. Él ha prometido cielo nuevo, tierra nueva. Él ha prometido vida eterna y salvación. Somos un pueblo que vive y ha vivido por años acompañado de promesas. Y esa es una de las grandes promesas que nosotros vamos a celebrar. Navidad es celebrar el cumplimiento de una promesa que se dio por siglos. La redención, la salvación de la humanidad. Porque todos los que estamos aquí por lo menos sabemos que no todos somos hijos de Dios en esencia. Que necesitamos de un Redentor y ese Redentor es Cristo. Que el único que verdaderamente puede encaminarnos a la presencia de Dios es Cristo. A quien nosotros le damos siempre la gloria y el reconocimiento es a Cristo. Jesucristo es el camino que nos lleva a la presencia de Dios. Por eso se acerca la Navidad. Qué bueno es pensar en Jesús. Qué bueno es pensar en cualidades que Él tiene. Y esta mañana queremos resaltar una de ellas. ¿Y cuál es esa? La que nuestro Señor Jesucristo tiene en esencia como admirable consejero. Por eso le decía hace un momento, estas semanas previas a la Navidad, en el mundo cristiano, o en algún sector del mundo cristiano, se le conoce como el Adviento, que viene a ser el tiempo de preparación previa a la Navidad. Adviento significa venir, como algo que, ¿no?, un advenimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros avizoramos? Pues la celebración de la Navidad. La Navidad en el mundo cristiano no debe ser solamente el tema de los regalos, de los adornos y de las decoraciones. El tema de la Navidad es la persona de Jesucristo, a quien nosotros le damos todo el reconocimiento, toda la honra y toda la gloria. Por eso que una de las tradiciones que nosotros tenemos cada vez que celebramos Navidad es, ¿qué le vas a pedir a Papá Noel, no? ¿Cuánta gente dice así? ¿Qué le vas a pedir a Papá Noel ahora que viene Navidad, no? ¿O qué quieres para Navidad? Y cuando pensamos en las cosas que nosotros queremos para Navidad, tenemos una lista, ¿no? Oh, yo quisiera para Navidad tal o cual cosa, yo quisiera para Navidad tal o cual regalo. Y muchas veces, si tú te pones a pensar, hay algunos, por ejemplo, que hasta ahora tienen guardado ahí el regalo que le hicieron en la Navidad pasada, porque tal vez no le vieron tanta utilidad y ahí lo tienen guardado, ¿no? Pensando tal vez en cambiarle de envoltura y a ver a quién se lo puedo regalar ahora, en la próxima Navidad, ¿no? Otros Tal vez no le dieron mucho valor o mucha importancia y lo tienen o lo tiraron a la basura. Pero hay otras cosas que nosotros deberíamos darle valor a la Navidad. Por ejemplo, a mí me gustaría en Navidad tener paz, tener amor, tener tranquilidad o tener, como vamos a ver hoy, el consejo admirable de Jesucristo. Tener la admirable consejería de mi Señor, porque eso es la Navidad. La Navidad es recordar a Jesucristo. La Navidad es celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y Jesucristo nos abrió el camino para llegar a Dios. Y Jesucristo nos ha dado pautas. Y es interesante que cuando hablamos de Adviento, no solamente es referirnos a aspectos previos a la Navidad, sino también poder encontrar algunas cualidades que puedan ser útiles para practicarlas en Navidad. Hoy, una de esas cualidades va a ser que sepamos escuchar. No solamente a nuestro prójimo, sino que también sepamos escuchar a Dios. Que tengamos oídos para escuchar a Dios. Para poder escuchar hay que estar bien sintonizado. Es como cuando tú buscas en el dial alguna radio, tienes que ponerlo, ¿no? Y ahora con la radio digital tú puedes poner exactamente los números de la estación que tú quieres. Si le mueves uno o dos numeritos, sale difuso, no se escucha bien. O ya se mete la otra estación. Por eso que para escuchar a Dios hay que saber sintonizar. Hay que saber graduar bien, poner el punto, el número exacto, para que de esa manera nosotros seamos los grandes beneficiarios, los grandes, diríamos, personas que podamos disfrutar de ese admirable consejo que el Señor nos quiere dar. ¿De dónde viene ese título? Viene de la profecía de Isaías. Hace 600 años antes que naciera Jesucristo, ya Isaías había dicho: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Ahí aparece una coma, pero en algunos originales no está la coma. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cualidad es tremenda. Hoy vamos a quedarnos solamente con esta de admirable consejero. Esto es lo que podríamos nosotros denominar una profecía mesiánica. Ustedes han escuchado ese término, profecías mesiánicas. ¿Por qué se le llama mesiánicas? Porque se refieren al Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesucristo. Él es el único Mesías, es el Salvador, el Redentor. Por eso que aquí encontramos una profecía mesiánica en la que nos da referencia de una cualidad importante de este Señor maravilloso, extraordinario, que nosotros en Navidad vamos a recordar. La Navidad es Jesucristo. La Navidad debe ser la ocasión para exaltar a Jesucristo, para aprender de Jesucristo. Y en este caso vamos a mirar esta cualidad de admirable consejería. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permítame un jueguito allí. Cuando uno mira un manual simple cualquiera de características de un buen consejero, ¿cómo es un buen consejero? Encuentra una lista de características, de cualidades. He tomado 5 que nos pueden ayudar a compararlas, porque en esas 5 cualidades de un consejero común y corriente vamos a encontrar nosotros cómo Jesucristo actúa de esa forma también, y sobre todo lo maravilloso, querido hermano, que tú puedes acudir a ese consejero y no necesitas pagar la consulta. ¿Cuánto vale ahora ir a un psicólogo, a un psiquiatra? ¿Cuánto cuesta? A ver, ¿quién ha ido últimamente a un 150, ¿no? $200? Por ahí van las citas. Jesús está por encima de todos ellos. Por eso hay que saber sintonizar. Tú sintonizas bien y escuchas el consejo. Escuchas la orientación que tanto estás buscando y que tanto estás necesitando. El problema es que nos olvidamos que Navidad es eso, precisamente. Navidad nos distrae y no nos acordamos que el objeto es la persona de Jesucristo. Y permítame enfatizar esto durante estos domingos previos, que podamos nosotros poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nos podamos dar cuenta una vez más que Jesús es el camino, que no hay otro camino. Que podamos recordar una vez más el gran amor de Dios, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, ¿qué hizo? Jesús murió por nosotros, para que tú y yo podamos tener vida y vida eterna. Todo eso es Navidad. Todo eso nos hace recordar verdaderamente el objeto de la celebración. Entonces, cuando pensamos en consejería y un admirable consejero, encontramos una primera característica. Un buen consejero es alguien que escucha. Y Jesucristo escucha. No tengas la menor duda que cuando tú vayas a la presencia del Señor, Él te está escuchando. Él está atento para oír nuestro clamor. Hoy estás alegre, Él te escucha. Mañana estarás triste, Él te escucha. Estás pasando por un momento crítico de desesperación, de angustia, Él te escucha. Él oye. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, decía Jesús a sus discípulos. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos que hacer el ejercicio de la fe, de creer, aunque yo no vea, aunque me parece difícil, aunque me parece complicado, aunque me parece que no hay solución, yo tengo que creerle al Señor. El Señor que tiene poder suficiente para de las piedras, ¿no?, convertirlas en pan, para que cuando hay un mar allí que no se puede cruzar, el Señor se encarga de abrirlo para que el pueblo pase de manera firme, sólida, hacia la tierra prometida. Lo importante es entender que Él escucha. Jesús fue un gran oyente. Y nosotros tenemos que sentirnos cómodos y confiados porque Él nos va a escuchar. Vamos a un ejemplo bíblico. Vamos a la Biblia y veamos una instancia en donde vemos practicando esta acción, esta cualidad tan importante de escuchar. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Si gustan ustedes ahora que tienen Biblias electrónicas, busquen la Reina Valera para que de esa manera sigamos todos con la versión que tengo aquí. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Quizás no leamos todo, pero aquí hay un detalle interesante, ¿no? Él escucha. Dice Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y noten el 10. ¿Qué pasó el 10? Al oírlo Jesús escuchando, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Me quedo con esa frase, al oír Jesús. Hay muchas otras partes en la Biblia donde podríamos nosotros mencionar eso. Un Dios que escucha, un Señor que oye. Por ejemplo, miren este versículo que aparece aquí en la Biblia. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Ahora noten la condición. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ahí hay que sopesar, ¿no? Algunos que están pidiendo: Señor, que me gane la loto, ¿no? Señor, que me salga tal cuestión. Y uno empieza a preguntarse, ¿es la voluntad de Dios? Hay muchas cosas que nosotros anhelamos que no son la voluntad de Dios. Por eso, Él ve escuchar lo que es la voluntad de Dios. El punto importante, hermano, lo que nos menciona todos estos pasajes, es que Dios escucha. Amén. Él oye. Por lo tanto, yo debo quedarme con esa característica de parte del Señor. Por tanto, cuando yo celebre la Navidad, tengo que traer a la mente de que tengo mi Señor Jesucristo que me sabe escuchar, que me sabe oír. Vamos a la segunda cualidad. Él entenderá tu situación. Y esto requiere una explicación. Porque a veces cuando decimos el Señor me comprende, el Señor me entiende, damos a entrever como que el Señor está pasando por alto todas mis maldades y todos mis pecados. Es verdad que el Señor nos entiende, pero este entendimiento no significa que te va a hacer cariñito porque estás pecando y que te va a decir, peca, sigue pecando, está bien, tranquilito, no pasa nada. El Señor me comprende, Él sabe que soy débil, Él sabe que tengo estas flaquezas y tal vez que tengo esas debilidades, Él te va a entender, ¿no? Y a veces nosotros racionalizamos y pensamos, el Señor me entiende. Pero ustedes se van a dar cuenta que este entendimiento no solamente es identificación del mal que uno puede estar haciendo, sino que además es la oportunidad que Él da para que uno pueda reconocer su falta y pueda decirle al Señor, Señor, perdóname. Tiene que haber una disposición a pedir perdón. El entendimiento es que el Señor perdona, el Señor restaura, porque no todos los seres humanos nos van a entender. Mucha gente te va a señalar. Ajá, tú eres así, tú hiciste eso, tú eres así y tú eres asá. Y nos acusan y nos juzgan y nos condenan. Y nosotros ya por anticipado nos sentimos condenados. Pues Jesús no hace eso. Jesús vino a buscar a los pecadores. Jesús vino a buscarnos a todos los que hemos hecho mal en la vida para perdonarnos y para darnos una nueva oportunidad. A ese entendimiento nos estamos refiriendo. Que Él como admirable consejero te ve. Mira tu condición, mira tu pecado y te da la oportunidad para que te arrepientas. Otros te condenan, te juzgan y te entierran vivo. Hay gente que por alguna falta que tú puedas haber cometido ya te enterraron. Pero Jesús te ve, te mira y te da la oportunidad para que le pidas perdón. A ese entendimiento nos estamos refiriendo. Por ejemplo, vamos a la Biblia. Lucas capítulo 19, versículo 1. ¿Se acuerdan esa famosa historia de Zaqueo? Zaqueo era un ladrón. Zaqueo era despreciado por el pueblo. Zaqueo, todo el mundo lo condenaba. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no espera que Zaqueo lo invita. Él se invita. Y por invitarse a ir a la casa de este hombre pecador, de este perverso, empezó el murmullo. ¿Cómo Jesús se va a reunir con pecadores? ¿Cómo Jesús se va a reunir con gente mala? Entonces ahí empezamos a ver cómo él, como consejero admirable, entiende la situación, entiende la naturaleza humana que es pecaminosa y que necesita una nueva oportunidad. Si hemos pecado, Cristo Jesús como admirable consejero te va a dar la oportunidad de pedirle perdón y de restaurarte y de que tú te puedas reencontrar una vez más con el Creador. Mira, capítulo 19 de Lucas, miren lo que dice allí. Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era, ¿qué cosa? Pequeño de estatura, ¿no? No queremos decir enano, ¿no? Pero era de baja estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Observen el versículo 7. Al ver esto, ¿qué generó? Todos murmuraban. Nadie lo entendió a Zaqueo, o nadie entendió al Señor. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Pero qué genera esto? Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cómo? Cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar ¿a quién? A lo que se había perdido. Para eso vino Jesucristo, para buscar y salvar a los perdidos. En otras palabras, cuando uno se siente perdido, cuando uno se siente condenado, cuando uno se siente enjuiciado, cuando uno se siente marginado y cuántas otras cosas que nos hacen sentir mal, ahí aparece el admirable consejero. Ahí aparece Jesucristo para decirte, yo te acepto. Pero no te acepto para que sigas pecando. Yo te acepto para que tomes acción. Y como hizo Zaqueo, se dio cuenta de su mal, se dio cuenta de sus malas acciones y restituyó lo que él consideraba que había hecho mal. Una buena señal de arrepentimiento es la restitución. Que uno se da cuenta que hizo mal y va y restaura, ya sea con palabras o ya sea con hechos. Zaqueo había robado, había estafado a mucha gente. Y muchas veces cuando nosotros nos arrepentimos, no es solamente asunto de decir, Señor, perdóname. Tú te vas a dar cuenta que el Espíritu te dice, no fue suficiente tu perdón. Te hace falta el otro paso, ir donde la persona y restituir el daño que le pudiste haber hecho. Y decirle a esa persona, ¿sabes qué? Yo hice mal. Perdóname. En ese sentido Jesús nos entiende. A eso nos estamos refiriendo, que Él va a entender tu situación. Pero no estamos diciendo que Él la entiende para que tú te quedes tal cual y no tomes acción. A Zaqueo lo entendió, al punto que le dijo, Zaqueo, vamos, me voy a tu casa, vamos ahí a compartir un tiempo. La gente que no entendía la situación miró y condenó y pensó que Jesús estaba haciendo mal. Todo lo contrario, Jesús estaba mostrando su comprensión y su entendimiento a las grandes necesidades que como seres humanos tenemos. ¿Y cuál es esa? Que nos den una nueva oportunidad, que nos perdonen. Quiero restaurarme, quiero reconciliarme, quiero estar bien con Dios. Y me está dando la oportunidad. En ese sentido, Él nos entiende. Tercera cualidad, ¿sabes cuál es? Jesús te dirá la verdad. Hay veces a nosotros no nos gusta la verdad. Sin embargo, la verdad nos hará libres. Pero muchas veces la verdad nos incomoda. Por eso que el Señor nos recomienda que cuando digamos la verdad, la digamos en amor. Y hay veces por no herir o por no dañar, no decimos la verdad. No hablamos con verdad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús tuvo ese diálogo con la mujer samaritana? Que la mujer empezó a entrar en discusión, en conversación sobre dónde podía ser el lugar donde se tenía que haber adorado al Señor, si en Samaria o si en Jerusalén. Entraron en toda una discusión que era un problema de siglos. Jesús va al grano y le dice a esta mujer, mira, 5 maridos has tenido. O sea, parecía que el tema fue un cambio de conversación drástica. ¿Qué tenía que ver la adoración con ahora los maridos que tiene? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y luego agrega, esto has dicho con verdad. Porque Jesús le dice, anda, llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Entonces Jesús le dice, eso es verdad. La verdad a veces nos va a doler, no nos va a gustar. El problema es que cuando estamos mal, ¿sabes qué nos pasa por naturaleza? Buscar consejo, pero que vaya de acuerdo a lo que yo creo. Buscar opinión que vaya en línea con lo que yo estoy haciendo. Si por ahí alguien me dice algo que es contrario y me afecta, mal consejo, ¿no? Los consejos tienen que ser los que van de acuerdo conmigo. Por eso que hay mucha gente que no quiere escuchar a Dios. Porque sabe que Dios en su espíritu le está diciendo, estás mal, estás en desobediencia, arrepiéntete. Pero seguimos con los oídos tapados y no nos gusta escuchar la verdad. La verdad es clara, la verdad es una. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro, el apóstol Pedro, todo fogoso, todo empeñoso, todo cariñoso, todo siempre con el ánimo de dar todo por el Señor, le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Miren ustedes esas palabras de lealtad, que alguien te hable así. Tú te sientes honrado, te sientes contento, dices que bueno, ¿no?
Pero el Señor no se queda con esos halagos, porque Él conoce y lee lo que hay acá adentro, las intenciones, las motivaciones. Inmediatamente el Señor le dice: mira, Pedro, yo te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú ya me hayas negado 3 veces. Esa fue la verdad y eso pasó. Pedro creía que estaba sorprendiendo o que estaba impresionando al Señor. Por eso, hermanos, qué importante es que al consejero admirable que vamos a celebrar en Navidad, le hablemos con la verdad. O mejor dicho, que estemos listos a escuchar la verdad. Porque a él no lo podemos engañar. Entre nosotros nos podemos engañar dando explicaciones, dando muestras, mostrando ciertas intenciones. Pero el que ve realmente lo de adentro, las intenciones, cosas que el ser humano de primera instancia no ve. Porque Jesús lo que quiere ver es el corazón. Por eso qué importante recordar ese lema que tuvimos en nuestro retiro. Sobre toda cosa guardada, ¿qué cosa? Guarda tu corazón porque de él mana la vida, de él depende todo lo que tú hagas. Cuidar eso, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que recordar pues que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre nos va a conducir por caminos de verdad. Hay un proverbio que dice esto: fieles, fieles son las heridas del que ama. El que te ama muchas veces te va a causar dolor, porque te dijo la verdad. Pero dice el proverbio: importunos son los besos del que aborrece. Hay gente que te besa en los dos cachetes, ¿no? Pero te das la vuelta y ¡fua!, te clava el puñal, ¿no? O sea, muy cariñoso, mucho halago, ¿no? Pero no te dicen la verdad. Es preferible el que te ama, que te va a tratar con la verdad y que tú al comienzo de repente lo odies porque te dijo la verdad. Pero es porque te ama. Como bien dice la palabra, todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Y ninguna disciplina nos hace reír, ni nos causa gozo y alegría. Al contrario, nos fastidia, nos incomoda, porque nos saca de nuestra manera natural de actuar o de hacer las cosas. Por eso que en ese sentido, qué importante es recordar que nuestro consejero admirable quiere trabajar con la verdad. Si nosotros queremos seguir viviendo la mentira, si nosotros queremos seguir acomodando las cosas para convencernos que lo que estamos haciendo que es falso sea verdad, ya ese es otro problema. Pero Jesús quiere la verdad y te va a decir la verdad. Y el Espíritu Santo te dice qué es verdad. El Espíritu Santo mora en tu corazón. Como hijo de Dios tú tienes el Espíritu Santo y Él te va a conducir y te va a decir qué está bien, qué está mal. Y que después estemos nosotros buscando para convencernos de lo malo con otro, ese es otro tema. Pero el consejero admirable nos va a decir siempre la verdad. En cuarto lugar, son 5, ya vamos acabando. Cuarto lugar, encontramos que una de las grandes cualidades del consejero admirable es que él anhela nuestro desarrollo y nuestro bienestar. Y a propósito agregué la palabra desarrollo, porque en las características estaba solo bienestar. Y a veces pensamos que Dios para eso está, para tener bienestar. Pero para tener bienestar tiene que haber un trabajo previo, tiene que haber un entrenamiento previo, tiene que haber una educación previa, tiene que haber una formación. A nosotros nos gusta el producto final, el éxito, el triunfo y los logros, pero no nos damos cuenta que para ese logro, para ese triunfo, para esa victoria, ha habido que sudar, ha habido que padecer, ha habido que llorar, ha habido que luchar. Y nuestro admirable consejero está para ayudarnos en todo ese proceso de formación. Porque acuérdense, no olvidemos que Él vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Si nosotros nos consideramos personas buenitas, no perdidas, entonces el Señor no tiene nada que trabajar con nosotros. Pero si admitimos que estábamos perdidos y que éramos pecadores, Dios va a hacer muchas y grandes cosas en nuestra vida. Pero tiene que haber eso. Señor, cámbiame, quiero crecer, quiero aprender, quiero corregir, quiero enmendarme, quiero entender verdaderamente qué es lo que tú quieres que yo haga. Hay veces se nos mete por ahí, no sé de dónde sale, obvio, el enemigo de Dios siempre está trabajando, como que Dios está queriendo que que lo que vamos a hacer es para sufrir. Y a veces no nos gusta consultar con Dios porque sabemos que lo que Él nos va a dictaminar de repente no va con mi gusto. Pero lo que Dios establece, hermano, es para nuestro bien. Por eso miren lo que dice aquí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué son los pensamientos de Dios, hermano? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Qué tremendo! En primer lugar, nota la primera parte de este versículo. Los pensamientos de Dios para nosotros son de paz, no de mal, para darnos lo que está en nuestro corazón. ¿Se acuerdan ese salmo que dice, yo te concederé los deseos de tu corazón? Eso es lo que Dios quiere hacer. Siempre y cuando esos deseos del corazón estén alineados, estén sintonizados con la voluntad de Dios. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere el bienestar para nosotros. Eso que tú puedes entender como que está complicado, que mejor no lo hago tan así, mejor lo hago asá. Es ahí donde quizás empieza nuestro declive y nuestras fallas. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. En otras palabras, tenemos que escucharlo. Él siempre va a anhelar y va a desear lo mejor para nosotros. Y en quinto y último lugar, Él te va a dar, como buen consejero, dirección. Y una dirección clara y precisa. Noten ustedes que acabamos de ver que Él no solamente escucha, Él no solamente entiende, Él no solamente nos dice la verdad, Él no solamente quiere lo mejor para nosotros, sino también quiere dirigirnos, quiere guiarnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es la gran pregunta. Señor, quiero saber tu voluntad. ¿Alguna vez has orado así? Padre, muéstrame tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Estamos realmente de corazón queriendo hacer la voluntad de Dios o estamos viendo qué forma hay para que Dios haga mi voluntad? A veces tal vez tendríamos que corregir, algunos tendrían que corregir el Padre Nuestro y no orar diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Porque cuando Dios empieza a hacer su voluntad, hay choques con nosotros, hay choques con nuestra naturaleza, hay choques con nuestra manera de pensar. Algunos deberían orar, Señor, que se haga mi voluntad, que se haga lo que yo quiero, que se haga lo que me gusta. Y ese es el gran error. Pero Dios, como admirable consejero, Él quiere darnos direcciones claras. Y miren, aquí hay una claridad. Más claro no puede ser. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está la voluntad de Dios, hermano. Así de simple y de sencillo. La voluntad de Dios es seguir a Cristo. ¿Pero cómo? Negándose. Llevando la cruz. Ahí está. La persona que lleva una cruz es la persona que está diciendo, yo voy a morir. Voy a morir a mi ego, voy a morir al pecado, voy a dejar que Cristo sea mi Señor. Que Cristo mande. Así que si alguna vez por ahí te quieren vender una calcomanía, que diga, Dios es mi copiloto. No la compres. Porque para muchos efectivamente es así, el Señor es el copiloto. No, lo que tiene que ser el Señor es el piloto. Él tiene que ser el Señor, no te va a despersonalizar, no es que vas a dejar de ser tú, pero Él será el Señor, Él será el que manda, Él será el guía, Él será el que dirige. Por eso dice, si tú quieres seguir al Señor, lleva tu cruz. No hay aquí manera de arreglar esta situación. El camino es claro, la opción está puesta en palabras sencillas pero profundas. Si uno se pone a pensar y a meditar lo que implica y lo que significa llevar la cruz, vamos a encontrar acá con muchas cosas por hacer, con muchas cosas que nos toca llevar a cabo. Terminamos. Conclusión. En primer lugar, tenemos un admirable consejero. Viene la Navidad. Toma a Jesucristo como tu consejero. Aprendamos de Él, que sabe escuchar, para poder nosotros también escuchar a otros. Hemos visto que Jesús no solamente escucha, nos entiende, habla con la verdad, desea lo mejor para ti y además nos dirige, sino que además Él promete estar contigo cada momento de tu vida. Si lo buscas, Él te va a contestar. Navidad es Jesucristo. Él te va a contestar. Él te va a escuchar. No te afanes tanto si hay o no hay para el regalo. Afánate más bien si voy a escuchar a mi consejero, a mi admirable consejero, si voy a tener un momento para darle a Él la honra y la gloria que se merece. Eso es lo más importante en la Navidad. La fiesta de la Navidad es darle ese lugar importante en nuestra vida y en nuestros hogares a Jesucristo. Darle ese lugar importante a Jesucristo aquí en la iglesia, como Señor, como dueño. Y miren, en cuarto lugar, tan solo di su nombre Jesús y el admirable consejero acudirá, te escuchará. El Señor es un caballero, respetuoso. Él no te va a escuchar si tú no se lo pides. Pídele, Señor, escúchame, quiero hablarte, quiero expresarte, y Él te va a escuchar. Y como característica en estos tiempos de Adviento, previo a la Navidad, una virtud que podríamos tener, la primera, escucha a Dios, escucha a Dios y escucha a tu prójimo. Quiero terminar leyéndoles una carta. La carta es un poquito larguita, así que si tienen sueño, sacúdanse. Es la carta de alguien que escribe simulando ser el Señor, simulando ser Jesús de Nazaret. Esta carta la he leído hace muchos años atrás, pero una vez más, ya que estamos a puertas de la Navidad, vale la pena volverla a leer. Porque en esta cartita se dice mucho. Es un autor, no sé quién fue, pero hace el papel del Señor. No porque sea el Señor, pero toma mucho de lo que vivimos en nuestra sociedad en tiempos modernos. Empieza así. ¿Amitos? Es una paginita. Como dicen algunos, no, mejor no la leo, ¿no? Dice así, como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una gran fiesta en mi honor y creo que en este año sucederá lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras. Hay anuncios en la radio, en la televisión y en todas partes. No se habla de otra cosa, sino de lo poco que falta para que llegue ese día. La verdad que es agradable saber que al menos un día al año algunas personas piensan un poco en mí. Como sabes, hace muchos años empezaron a festejar mi cumpleaños. Al principio no parecían comprender ni agradecer lo mucho que hice por ellos. Pero hoy en día nadie sabe para qué lo celebran. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no saben de qué se trata. Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas muy deliciosas en la mesa, todo estaba decorado y recuerdo también que habían muchos regalos. Pero ¿sabes una cosa? No me invitaron. Yo era el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí y cuando llegó el gran día me dejaron afuera, me cerraron la puerta y yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad que no me sorprendí, porque en los últimos años todos me cierran la puerta y como no me invitaron, se me ocurrió entrar sin hacer ruido. Entré, me quedé en un rincón Estaban todos bebiendo, algunos ebrios, contando chistes y carcajeándose. La estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo vestido de rojo, de barba blanca, gritando jo, jo, jo. Parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en un sillón y todos los niños corrían hacia él diciendo Santa Claus, como si fuera la fiesta en su honor. Llegaron las 12 de la noche y todos comenzaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara. Y sabes, nadie me abrazó. De repente todos empezaron a repartirse los regalos. Uno a uno los fueron abriendo hasta que se abrieron todos. Me acerqué para ver si de casualidad había alguno para mí. ¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta. Salí sin hacer ruido. Cerré la puerta y me retiré. Cada año que pasa es peor. La gente solo se acuerda de la cena, de los regalos y de las fiestas, y de mí nadie se acuerda. Quisiera que esta Navidad me permitieras entrar en tu vida. Quisiera que reconocieras que hace más de 2000 años vine a este mundo para dar mi vida por ti en la cruz y de esta forma poder salvarte. Hoy solo quiero que tú creas esto con todo tu corazón. Voy a contarte algo. He pensado que como muchos no me invitaron a su fiesta, voy a hacer la mía propia, una fiesta espectacular. Todavía estoy haciendo los últimos arreglos, por lo que este año estoy enviando muchas invitaciones. Y en este día hay una invitación para ti. Solo quiero que me digas si quieres asistir. Te reservaré un lugar y escribiré tu nombre con letras de oro en mi gran libro de invitados. En esa fiesta solo habrán invitados con previa reservación y se tendrán que quedar afuera aquellos que no contesten mi invitación. Prepárate, porque cuando todo esté listo, daré la gran fiesta. Hasta pronto, Jesús de Nazaret. Toda una carta, ¿no? Ya ustedes la pueden haber escuchado antes, pero que trata de resumir en esencia lo que se vive cuando se celebra la Navidad. Nosotros somos pueblo de Dios. Y yo los invito a que en esta Navidad vayamos sumando una cualidad. Admirable consejero. Es el cumpleaños del admirable consejero, que merece toda nuestra honra y todo nuestro reconocimiento. Y de ese consejero tenemos mucho que aprender para que nosotros también, en virtud de la Navidad, podamos hacer lo mismo, ser buenos consejeros con la ayuda de Dios. Oír. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos a nuestro Dios. Estamos en su presencia. Él está aquí. Yo estoy seguro que más de una oportunidad hemos disfrutado del cariño y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no va a cambiar, eso va a continuar. Va a depender de nosotros que le demos ese lugar y que le digamos, Señor, yo quiero escucharte. Yo quiero que tú me perdones, porque Él te va a entender. También yo quiero que tú puedas decirme la verdad, que tú me puedas ayudar a crecer y darme esa bendición, ese bienestar. Y también lo maravilloso que Él te quiere guiar. Él quiere que tú sigas en su camino. Padre, queremos ponernos delante de ti. Ayúdanos a ser diferentes, porque tú eres un Dios de amor. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia en estas fechas. Se acerca la Navidad. ¿Qué es lo más importante? Recordar que se cumplieron las promesas. Recordar que tenemos un Salvador. Recordar que hay alguien que nos escucha, que nos aconseja, que eres tú, Padre. Danos oídos para oírte. Ayúdanos, Señor, a aprender a sintonizar para saber cuál es tu voluntad. Te necesitamos. Somos conscientes que sin ti no lo podemos hacer. Padre, en tus manos nos encomendamos. Y rogamos, Señor, que nos permita hacer luz en medio de estos tiempos. Que sin ánimo de tumbar ninguna costumbre, sin ánimo de derrumbar ninguna tradición, estamos queriendo, Señor, por encima de todo, darte a ti el lugar que tú te mereces. El señorío, la honra y la gloria, que es solo para Jesucristo. Padre nuestro, una vez más, gracias. Y te pedimos, Señor, que nos permita seguir pensando que tú eres nuestro admirable consejero. Gracias una vez más. En el nombre de Jesucristo. Amén.